Buenas noches, estimados oyentes. Estamos aquí en Gente Radio, sintonía con la Iglesia, para pues plantear muchas iniciativas muy bonitas que hay en todo el mundo y para que vivamos, como nos decía el Papa, con esperanza y con optimismo nuestra fe en medio de un mundo pues complicado y difícil, pero este mundo es el que nos toca vivir y salvar también, y ayudar a salvar y ayudar a que Dios esté en medio de nosotros. Bueno, hoy la fiesta ha sido de los enamorados y el Papa nos daba unas 10 frases de cara a los enamorados. A ver, vamos a repasarlas así para que este día de San Valentín no se quede en una fiesta de regalos del Corte Inglés o de cosas por el estilo, sino que realmente nos queramos todos, se quieran realmente los matrimonios y que el amor es el único mandamiento que nos ha dejado el Señor en serio, ¿eh? El amor a Dios y el amor al prójimo. Bien, pues decía el Papa con estas frases, dice: no quemen etapas antes del matrimonio. Que el noviazgo sea una cuestión seria, ¿eh? Bueno, pero bueno, vamos a, antes de seguir, tenemos a Vicente con nosotros, ¿verdad, Vicente? ¿Estás ahí con nosotros?
Estoy a la escucha en alma, corazón y vida, como dice la canción.
Bueno, también te pediremos que nos comentes algo de estas frases de que nos está diciendo el Papa.
Las frases de Francisco tienen un sentido obvio que poco comentar, lo que hay que hacer es practicarlas.
Ahí está. No quemen de etapas antes del matrimonio. Por eso decimos a muchos que vienen los hijos: ay, que ya tienen una novieta y ya están con ella ya desde el primer día, como si fuera un matrimonio. Incluso que lleguen hasta traerla a la casa y que vivan ya dentro de la casa como si fuera un matrimonio ya. No quemen pues, etapas antes del matrimonio. ¿Qué te parece eso? Muy actual,
pues,
¿eh?
Claro, la vida social avanza y siempre, en fin, las guarderías, todo eso hace que nos inclinemos mucho a la presencia del grupo, lo cual creo que responde a la naturaleza humana. Ahora bien, el asunto es que no se nos vaya de la mano, que no confundamos la socialidad con partes de una relación y que apliquemos las debidas medidas cuando estamos a tiempo, no después. Después ya las medidas que se aplican después de un error cuestan rectificar.
Ahí está.
Todo.
Ahí está. Y después, pues es que dice, mira, por ejemplo, dice que la audiencia del 27 de mayo del 15, el Papa invitó a los novios a vivir el noviazgo como un recorrido que va siempre adelante, pero lentamente, y en un recorrido de maduración. La etapa del camino no se deben quemar. La maduración, si se hace así, tiene que ser paso a paso, poco a poco.
Y por eso es lo que siempre pasa, que como no vivimos en el presente de Dios, sino en el presente de nuestro deseo inmediato, pues erramos la sinfonía.
Pues eso es lo que decía el Papa ayer en el Ángelus, ¿eh? Ya lo comentaremos. ¿Ah, sí? Eso. Por tanto, la maduración paso a paso. El noviazgo es necesario, y no menos de 3 años, diría yo. No es enamoramiento, no queméis etapas. Poco a poco, que la cosa vaya en serio y que esto empecemos a hablar a nuestros hijos cuando todavía sean pequeños, ¿eh? No empecemos a hablarlo ya a última hora cuando ya tienen la novia. No. Y dice: el tiempo del noviazgo puede convertirse de verdad en un tiempo de invitación a la sorpresa de los dones espirituales con los cuales el Señor, a través de la Iglesia, enriquece el horizonte de aquella nueva familia que se dispone a vivir en su bendición, en la bendición de Dios. Dios te podrá bendecir tu familia siempre y cuando tú pues tengas este noviazgo bien hecho, te cases dignamente ante la Iglesia y no vayas a esperar que sea delante de un concejal por ahí, cuando yo he querido, con quien he querido, y después no sé cuántas cosas raras que estamos viendo hoy día. Cuántas cosas tan raras. El segundo punto dice: si no es para siempre, mejor que no te cases. Lo que dice el Papa, ¿eh? Oye, a mí me ha tocado decir, concretamente de un caso que me hizo hasta risa. Dice, esta tonta, dice él, dice, esta tonta se cree que va a ser para toda la vida. ¿Qué te parece eso?
Pues es que habría que mandarlo al juez. En vez de santificar su relación o legalizar su relación, había que ponerlo, por ejemplo, delante de una de esas jueces feministas que hay. Verías tú cómo se medía la lengua, por lo menos.
Que va, una de estas juezas feministas dice, muy bien, te casas y estás con ella hasta que te guste, después ya coges y te marchas.
Sí, sí.
O sea, por ahí no te pones. Pero el Papa dice, si no es para siempre, mejor que no te cases.
Pues claro, es un concepto del hombre muy distinto el que nos habla Francisco, del que usamos.
Ahí está. Pero es que nosotros tenemos...
Que nuestro primero, sí sea así, si tiene valor.
Pero es que nosotros arrancamos de lo que Dios nos dice.
Antes de mañana.
Que lo que Dios nos dice es siempre lo mejor para nosotros. De ahí arrancamos. Y nuestra fe cristiana ya lo dice. Es para hacer la voluntad de Dios.
La mayoría de los seres humanos, cuando dicen sí o no, pretende que sea su ley. Pues todo el mundo lleva buenas intenciones para casarse. Pero claro, las buenas intenciones es un océano en el que uno puede nadar. Pero si no sabe nadar y encima se sale del agua, pues ya se han acabado las buenas intenciones.
Ahí está. Porque, seguimos. Dice, el matrimonio no se improvisa. O sea, tú imagínate estas novietas que tengo yo ya. Hoy mismo ya voy con ella y ya nos hemos unido y todo. ¿Qué es esto?
Pero ¿sabes lo que digo? Que también la sociedad es una... A veces actúa con una lógica un poco puerca, en el sentido de que la sociedad quiere improvisaciones porque busca el negocio. Es decir, no ayuda a que la gente miremos a largo plazo.
Pero lo que estamos hablando es de la gente que... Es una propuesta que hacemos en nombre de Dios a toda la humanidad, porque también a aquellos que no son creyentes también les decimos, no improvises tu matrimonio,
por eso
que
digo,
haya un noviazgo en el cual haya un conocimiento serio de vosotros dos y a qué vais a ir.
¿Tú crees que la educación que se imparte en los colegios va por ahí?
Pero ahora la educación más importante que tienen hoy financiada es que si quieres ser hombre o si quieres ser mujer, pues cámbiate a hombre o cámbiate a mujer. Pero qué tonterías, si está todo esto, pero qué tonterías hay para él. Y cuánto dinero hay detrás de todo esto, claro, también. Bien, dice, sin rendirse, el matrimonio es para siempre ya, para toda la vida. Ay, amigo, esto es duro, puede ser duro, pero es que es así. A mí me gusta mucho celebrar las bodas de plata y las bodas de oro matrimoniales y decirles, bueno, pensar ahora lo que ha sido vuestra vida y cómo habéis llegado hasta aquí y qué ejemplo estáis dando a la nueva juventud de ahora, que pues que aquí te cojo y aquí te pongo ya. No creo que no es así.
Aquí te cojo y aquí te recojo. Y luego te despojo.
Y dice, y el amor se construye como una casa, poco a poco se va construyendo. El amor tiene que ir siempre a más. Es que el enamoramiento, pues sí, si queremos, pues hoy el día de San Valentín y todo eso, pero es que el amor tiene que fundarse sobre la realidad de una vida que se vive, que se comparte, y siempre con mucho sacrificio. Y siempre,
pero además
el sacrificio es positivo.
Antes. Sí, perdona. En la mentalidad, porque cuando una persona se acerca a otra y ven que las mentalidades no coinciden, no tienen el 98% en común, la cosa no funciona.
Dice, el amor es sorpresa entre el que ama y el que es amado, dice el Papa. Es una entrega total a la persona. Este, además, con los cristianos, dice, mi mujer me la ha dado Dios para formar con ella una familia cristiana, una iglesia doméstica, que dice tanto el Papa, el Amoris Laetitia, ¿no? Dice, el verdadero amor te va a quemar la vida. ya es te has casado para ella, para tus hijos, para formar una familia. No te has casado para ser un egoísta mientras me vaya bien y después me marcho.
Claro,
son cosas del Papa, ¿eh? Y dice, nunca dejen de ser novios. Esa ilusión de un principio de tiene que seguir madurando y creciendo y siendo más fuerte y no desapareciendo nunca de nuestra vida.
Pues
dice,
sí,
no termine el día sin hacer las paces. Si ha habido peleas, que no termine el día sin hacer las paces. Dice el Papa, esto lo dice muchas veces. Y también el último punto dice que pidan siempre permiso, que den las gracias y que pidan perdón. Que siempre hay cositas que puede haber ahí, pero que siempre el amor tiene que estar muy por encima de todas estas causas.
Bien. Sí, además eso, que vivan, que se inventen, que se descubran con el tiempo, paso a paso. La creatividad del ser humano no tiene fin y si encima la realimenta el amor y se sale al encuentro de ese amor y
más todavía.
Pues uno va siendo feliz, claro que sí.
Muy bien, bueno, vamos a ver algunas noticias que tenemos del obispado, lo hemos sacado de...
Venga, a ver, ¿cómo va la vida diocesana por ahí?
Bueno, por aquí estamos teniendo ahora nosotros una preocupación, pero que no la he visto reflejada en el obispo nuestro. En estos días pasados tuvo una entrevista con la televisión y dijo algo ahí de los homosexuales, que para mí estuvo bien dicho. Lo que pasa es que a lo mejor, no del todo bien dicho, pero bueno, estuvo bien dicho. Según las formas cristianas nuestras, bueno, le han puesto una... ante el juzgado ya las leyes estas.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que ya te dije la otra vez que comenté que hay que ver el contexto de la conversación y la familiaridad en la que te pretenden
y te sacan de tema de todo eso y te hacen decir lo que a ti te interesa.
Entonces casi más que andar con el juicio, lo que hay que ver es un análisis lingüístico del asunto y buscar lo que se quería decir, porque a veces no estamos a la altura de lo que pensamos, pero sí que el pretender sembrar malentendidos en un aspecto difícil de tratar, pues no ayuda a ver la verdad.
No,
no se arregla nada con juicios, eso es absurdo.
No, pero es que le han metido en juicios a él, no es que le haya metido en juicio.
Claro que lo han metido en juicio, pues está claro, por supuesto. Pero que digo yo que para quien los defienda a la hora de defender, que supongo yo que sabrán hacerlo, pues también hay que ver muchas, no solamente el hecho del así se dijo, hombre, así se dijo.
Bueno,
se dijo así porque estábamos así.
Bueno, hay que tener muy en cuenta de que tenemos dos cortos precisamente en la segunda parte de nuestra programación de hoy que se llama Cancelados, que es un grupo de personas que nos quieren hacer pensar en todo lo que está sucediendo. Nos quieren imponer todo el pensamiento de ellos por las buenas o por las malas. Este es el tema, por las buenas o por las malas, y si no a juicio, y si no pues tal cosa, y si no tal otra, y si no tal otra. Esto era el comunismo puro y duro,
un concepto de la vida social y cultural y de la comunicación humana que no tiene futuro, ¿sabes?
Sí, eso no tiene trampa, futuro, pero mientras tanto, fíjate lo que tenemos que darnos cuenta. Como en las elecciones que ayer hubo en Castilla y León, pues este tipo de personas que piensan así han pegado un bajón tremendo. ¿Por qué? Porque la gente no lo quiere, pero ellos lo quieren imponer. Y a ellos no les importa meterse con los jueces, meter los fiscales que ellos quieran, para que se diga todo lo que ellos quieran y que todo lo que ellos hagan. Vamos, todas las leyes estas, LGTB, que bueno, como digas algo contra ellos, venga al juicio y venga contra ti y venga multas y venga no sé qué. Pero ¿dónde estamos? ¿Qué libertad estamos teniendo?
Yo estoy de acuerdo con que la gente se haga respetar. Empezando por quienes tenemos una manera de sentir u otra. Todos debemos hacernos respetar. Y los medios deben ayudarnos a eso, pero
los medios, la mayor parte de ellos,
a olvidar que el perdón es como si no existiera en la cultura humana. La mayoría de las culturas humanas, el perdón, sabes, ha sido un estado superior de cultura y pocas han llegado a eso.
Sí, pero lo que nos quieren imponer es la forma de pensar de ellos. ¿Te guste
pues claro,
o no te
guste? Porque hay una rigidez mental, hay un concepto absolutamente legalista y justiciero de lo que es lo humano, y con eso pues no.
Que no, hombre, que no es futuro. Por eso. No vayas para ahí, que estas son teorías tuyas. Estamos en una mentalidad totalmente ideológica. Este gobierno que tenemos está permitiendo todas las ideologías que le van a él muy bien, y son todas las que nos quitan la libertad de pensamiento, de creencias, de oración. Aquí,
pues denunciemos al gobierno, denunciemos al gobierno. Al fin y al cabo, claro, es así, no, y esa es la democracia.
Si la forma de denunciar al gobierno lo tenemos muy claro en lo que ha pasado ayer en Castilla y León. ¿A dónde se ha ido el gobierno? ¿Ahí? Y claro, qué miedo tenían ellos de cómo va a responder Castilla y León y cómo van a ir respondiendo también otros lugares distintos de España. Y esto es lo que a ellos les preocupa, que les echemos del poder, que es lo que deberíamos
hacer.
Bueno,
pero vamos a ver.
¿Qué es lo que deberíamos hacer?
Claro, su lógica está sentada en una poltrona que pretende que no se mueva. Bueno, pues ahí está la justicia, que ve de lejos, que debería ver de lejos, para que se aplique, pero no, si ahora la justicia está sometida y es el cojín donde se sienta el culo del poder, pues no hacemos nada, y perdónenseme la manera de expresar.
Bien, por ejemplo, aquí tenemos que este muchacho Jorge Navarro, que está haciendo toda esa campaña de rezar delante de los abortorios, pues dice, seguiremos rezando frente al abortorio y no podrán impedirlo porque es bueno y necesario. Y pone un detalle, rezar no es delito, ha hecho una pancarta tremenda. El sábado, día 26 de febrero, ante la clínica Dator, van a ir todos los que quieran ir allí a rezar, simplemente a rezar delante de la clínica. A ver si, no, pues no puedes hacerlo, porque te vamos a meter en la cárcel, porque te vamos a poner una multa. Pero todo esto lo está diciendo el gobierno.
Cuando antes Franco decía que no se podía criticar su orden social, lo que fuera, anda puñeta. Pues igual.
Estos están haciendo lo mismo. Y estos han aprendido
volver a las dictaduras y más duras que las de antes, porque tú te llamas demócrata, disimulas con tu democracia una dictadura más fuerte y peor, hombre. No nos tomes el pelo.
Bueno, pero es que no lo están tomando y seriamente, ¿eh? Es que no lo están tomando y seriamente. Este es el tema fuerte. Bueno, teníamos unas noticias del obispado. Si ustedes entran en obispadodetenerife.es, todo junto en minúscula, obispadodetenerife.es, y ahí donde pone actualidad diocesana, ustedes cogerán estas noticias que queremos ponerlos a todos. Sobre las inmatriculaciones en nuestra diócesis hay toda una relación.
Oye, Ángel, estoy grabando en directo.
Y sobre todo dice, la Iglesia no quiere disponer de bienes que no le correspondan. Los bienes de los que dispone están siempre al servicio de la sociedad, pues su finalidad es siempre celebrar y anunciar la fe, así como promover y sostener obras caritativas y sociales. El obispado de Tenerife garantiza que no ha inscrito en el registro, aquí de Canarias de Tenerife, ningún nada que no sea de la Iglesia. Nada que no sea de la Iglesia. Esto sería muy bueno porque cuando hubo la desamortización de Mendizábal, ¿a dónde fue toda esa riqueza de la Iglesia?
Pues a las manos de los ricos, de los burgueses que tenían medios y de la gente que siempre había mantenido las manos muertas a su servicio. Así fue. Una revolución frustrada. Porque las condiciones no estaban para tomar esas medidas.
Quitaron muchas de las iglesias, conventos, colegios, hospitales, y todo se lo quisieron llevar y después devolvieron lo que no podían mantener. Claro. Porque lo otro se quedaron con ellos.
Por eso. Es que, claro, es muy fácil aplicar medidas de estas ideológicas, inmediatistas y facilonas, bueno, esas que no roen el hueso real de la cuestión. Y yo creo que es que, como ahora, es decir, todo este sistema que se nos está poniendo está falto de horizonte. Es decir, lo que no se puede hacer es, primero, destruir las pocas cosas que el pueblo está viendo, y segundo, no prometer horizontes verdaderamente reformadores, novedades que afecten
si no saben hacerlo.
No, es que parece que no tienen tiempo para pensar y para programar.
Hombre, si no saben hacerlo. Claro, por eso la pregunta sería, y todas aquellas cosas que se cogieron en tiempos de Mendizábal, ¿ya? ¿Esto ha servido para algo para la gente? Este es el punto clave, ¿eh? Y hoy te preguntaría, y lo que nos quieren quitar también, porque hasta el mismo presidente nuestro se fue a la conferencia episcopal para decir cuántos os voy a quitar todo esto, y no ha podido quitar ni uno. Es que no ha cogido ni uno de los que no esté realmente y bien registrado. Y si no, cómo se podría pavonear más ya de lo que hace con esto. Pues no la podría hacer con ninguno.
Claro, pero bueno, no te preocupes, que estos ahora son como los coletazos. A ver si compran a los jueces, hombre, y a ver si se dejan comprar, claro, ya verás tú.
No, la pregunta que yo te quería decir, igual que la primera desamortización no sirvió para nada, nada más que para robar todo lo que sea y engrosar la riqueza de unos pocos ricos, todos ellos en aquel tiempo.
Al final acabó en lo que acabó, ¿sabes? Es una tremenda guerra civil de la cual, por lo visto.
Sí, pero yo te quería preguntar aquí.
No queremos recuperarlo.
Te estoy preguntando. Y hoy día, ¿no querrán también llenarse los bolsillos? Ya no los ricos, sino otros. Estos que miran tanto la ideología y todo.
Claro.
¿No querrán llenarse los bolsillos? Que en definitiva es para lo único que les interesa.
Pero llenarse los bolsillos para construir qué tipo de sociedad. Es que no se tiene. Es decir, ¿qué pretender con eso, con esas medidas?
¿Qué tipo de sociedad? Por ejemplo, la de, si hablamos de Venezuela, la que está poniendo Maduro a los demás, la que está poniendo Cuba a los suyos de allí.
Dejar que las casas se vengan abajo poco a poco, que no hagan ninguna acción duradera, que no haya seguridad social, que no haya servicios de salud
que 7 millones de venezolanos se hayan marchado del país porque se les ha puesto invivible.
Bueno, claro, si aquello va a ser un desastre,
es un desastre ya.
Bueno, pues como está pasando aquí en muchos aspectos de la sociedad, médicos se van, enfermeras se van yendo, profesores, todos los que quieren salir por ahí. Es decir, aquí en España, en cuanto abren posibilidades en otros países, aquí no queda nadie. ¿Y por qué? Pues porque no hay amor a la patria. Como no hay patria, sino negocio, como hay finca del señorito, de unos y de otros, pues aquí no hay patria, no podrá haber. Y nación, bueno, es una multiplicación de nacionalidades. Hay una nacionalitis que nos está matando a todos, envenenándonos. Y eso es robar el futuro. Hoy, frente al mundo tal y como está la cosa, no se puede uno dividir.
Sí, pero claro, tú opinas que todos los medios de comunicación, ahí tenemos a esta basura que está convirtiéndose el país, el periódico El País, ya dominado por la ultraizquierda nuestra, para atacar abiertamente todo lo que sean los valores.
Pero al final el país será de los chinos o de los árabes. Si aquí el problema está en que parece que estamos negociando con cosas que no existen, y no nos da vergüenza decirlo, porque es la verdad.
Sí, pero ¿cómo puede haber cristianos comprometidos, por ejemplo, que...?
No, los cristianos estamos tocándonos el violón, vamos a misa los domingos y no queremos saber nada de lo que está pasando. Y eso lo vamos a pagar caro. Y hablo así, pero duramente, y que se salve el que pueda.
Fuerte lo que estás diciendo.
Es que es la verdad. Y como no se diga eso... una y otra vez, todos los días, por todos los medios, a los que hemos recibido el bautismo y a los que presumimos de amar al mundo, a ver qué mundo es el que vamos a amar, hombre.
Yo creo que tienes mucha razón, la verdad, en todo esto. Y los cristianos, es que lo peor de todo es que estamos embobados, no sé. Ah, vamos a ver qué dice la televisión. Ah, nos llenamos de telediarios, que es el programa peor que la televisión tiene. Es donde más te manipulan. Dicen lo que les da la gana, como les da la gana, para que tú pienses como ellos piensan. Este pues, es el tema de, así de claro. Y claro, bueno, pues vamos a seguir adelante. Ahora, a mí me llamó la atención ayer las elecciones de Castilla y León, cómo, qué varapalo se le ha dado a esta ultraizquierda que nos está llevando
pues menos por unos derroteros. Que ha salido así, menos mal que ha salido así, porque la verdad es que si eso se repitiera en todas las posibles elecciones que hubiera antes de que nos den y nos engañen, antes de que vuelvan con planteamientos salvadores, entre comillas, que no son más que humillaciones a largo plazo, para salvar unos poquitos y condenar al resto, pues eso es un aviso. Es decir, ¿qué te crees, que Vox también nos va a solucionar el problema? Que yo sepa, Vox tampoco tiene grandes proyectos para el país.
No estamos hablando aquí de Vox.
Hablo así de esto, te lo digo así claramente.
Vale, pero no nos metamos ya en estas cosas. Lo único tenemos que darnos cuenta...
A mí me parece bien que el resultado ese, y ojalá hubiera sido más. De acuerdo, estamos de acuerdo, pero el problema es muy grave como para andar reduciendo todo a un asunto de votos y de plazas en el Senado. Asunto es muy grave.
Los cristianos no pensamos en eso solo, pero hoy día es una parte mediática que no podemos prescindir de ella, simplemente. Ahora, yo te diría, todos estos días pasados, por ejemplo, el Tezanos, esto con el CSIC, con el CID y todo eso, dando unas encuestas totalmente falsas, falsas, diciendo que ganaba el Partido Socialista, pagando estas encuestas que cuestan un ojo de la cara, y esto con dinero nuestro para favorecer, pues, y después todo mentira. Últimamente todo lo que nos está diciendo Tezanos ya lleva varios años, ¿por qué? Porque le pagan, quítenle de ahí, quitemos esas encuestas que se están haciendo abiertamente, nos están engañando, estamos sobre el mundo de la mentira.
Es que
no han aterrizado, ni las de derechas han aterrizado siquiera.
¿Qué va? Pero si no te digo yo que el panorama es bastante desolador, porque no hay proyecto de nación y nos va a costar un disgusto, porque todas esas presunciones de las 17 comunidades, estamos llegando a unos niveles que no vamos a poder sostener esto y nos vamos a tener que tragar dictadura, pero hasta por donde no nos cabe. Porque es que no podemos tirar así, esa ineficiencia. Si hubiera sido una multiplicación de 17 propuestas de hacer una sola nación, pero si es que no las hay, no son 17 propuestas, sino 17 por 17 por 17, y así vamos.
Bueno. Pero que lo tengamos en cuenta, es que tú dices, van a misa y después ¿qué hacen? Es que el problema es que ponerse delante del televisor y que me digan lo que me digan.
Pues es que la radio menos, porque por lo menos hay interacción más rápida y más inmediata, pero la televisión es un sistema narcótico al servicio de la red mundial, y mientras a ti te tienen sentado y mudo, pues ellos están operando y haciendo las cosas. Entonces, sentarse a ver una televisión puede ser hasta pecado de omisión,
Bien, bueno, vamos a decir estas noticias de
nuestro... Porque no se puede llamar pecado de televisión, porque la televisión ya es bastante...
Ya tiene lo suyo. Bien, vamos a terminar con estas noticias, aquí nuestras del obispado que tenemos. A ver, ¿dónde las tenía yo ahora? Ah, sí, aquí. Mira, la iglesia, la Servita, aquí ahí tenemos... a la Servita, que ha cumplido 291 aniversario de su fallecimiento y se celebrará mañana la fiesta. en la laguna, en el convento de las dominicas, allí en la plaza principal que tenemos, pues la servita que es muy muy querida y muy conocida también. Los camilos, los religiosos camilos han puesto un centro móvil en La Palma para ayudar sobre todo a los que el volcán les ha creado una psicosis muy especial. Los camilos ya sabemos que tienen sus hospitales también y se dedican mucho al mundo de la psiquiatría, y el volcán este ha quitado a tanta gente las casas y las propiedades y todo, pues ha creado una problemática psicológica.
Pues una problemática
fuerte.
La problemática del Force One, del como dicen, del avión, la problemática del avión. Hay que ver, a ver, urgencia, venga, un avión, a ver qué pasa. Y luego, ¿sabes? El avión de los dineros y de las ayudas está aparcado y escondido ahí en el aeropuerto de Ciudad Real, por ejemplo.
Pues no nos metamos en ese punto porque vamos.
Sí, ya, pero vamos por ahí. Mucha prisa para levantar los pies del suelo, sí, ir a curiosear y a ver y a justificar.
Muchas promesas. Para... ¿Dónde está ese dinero que se ha venido?
Bueno, pues ya está.
A
si cuentagotas. Lo sabéis vosotros mejor que yo.
A cuentagotas se está dando.
Claro.
Bien, otro punto aquí con el obispo, pues el sínodo que nos ha convocado a realizarlo con respecto a lo del Papa, quiere la sinodalidad de la Iglesia. Aquí hemos terminado ya la parte, digamos, diocesana, más bien, digamos, la parte parroquial. Ahora estamos ya enfocados a la parte diocesana. Aquí en la parroquia nuestra ha habido gente comprometida. Yo estoy contento con todo esto. Bien, y hoy, con motivo de la fiesta de San Valentín, pues tenemos también una reunión.
Sí. Que mañana ya no es San Valentín.
No, pero con este motivo estamos en el año dedicado al Amoris Laetitia para sacar adelante un matrimonio digno, cristiano, humano también, pero digno, ¿eh? Unidad, indisolubilidad, apertura a la vida.
Que empieza hoy, empezó hoy.
Bueno, pues aquí lo estamos haciendo también. Oh, pues empieza hoy también. Diversas iniciativas con motivo de la Semana del Matrimonio, dentro de las diferentes iniciativas pastorales que se están llevando a cabo con motivo de este año familiar de la Amoris Laetitia. Entre los días 14 y 20 de febrero se llevará a cabo la Semana del Matrimonio. Como marco, se iniciará en nuestra diócesis el próximo domingo, ayer, o sea, en febrero, hubo la misa en la catedral a las 6 de la tarde. Y después continuar con la reunión de todo esto. Bien, vamos a dejar esta primera parte y tenemos tres cortos, como siempre. El primero es que no somos dioses para decidir quién vive y quién muere. Dice arzobispo ante la campaña Provida.
No somos dioses para decidir quién vive y quién muere, dice arzobispo ante campaña Provida. El arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Cabrera, presidió una misa en la que acogió la campaña llamada La Voz de los No Nacidos, que el Papa Francisco bendijo, y que llega a Ecuador, en medio del debate de un proyecto de ley sobre el aborto por violación. En la misa en la Catedral de Guayaquil, el arzobispo dijo que no somos dioses para decidir quién vive y quién muere. Monseñor Cabrera explicó que el secularismo, bajo el concepto de Estado laico, ha ido destruyendo la conciencia religiosa. Poco a poco nos han convencido que cada uno es un dios, capaz de hacer de su vida lo que quisiera, sin que importen los más pequeños y débiles. He aquí, queridos hermanos, la gran tentación del ser humano: declararse creador de sí mismo y de cuanto existe, y ser capaz de fabricarse sus nuevos becerros de oro, como el dinero, el poder, la fama, la ley, la ciencia, la política, dioses que se creen con el derecho de decidir quién vive y quién muere. La campana La Voz de los No Nacidos busca anunciar la buena noticia del Evangelio de la vida, y busca despertar la conciencia, que puede estar dormida por falta de formación, o quizás por algún interés social, político o económico. En la historia, hubo épocas en que éramos inconscientes de la gravedad de muchos crímenes, como la esclavitud, los abusos de menores, la trata de personas, la violencia contra la mujer, los robos al Estado y, ahora, el aborto provocado. Por eso decimos, es hora de despertar. El prelado alertó que la mayor discriminación es legalizar el aborto, es decir, la muerte de quienes han sido concebidos en circunstancias difíciles, con la pretensión de solucionar otros crímenes como la violación. La campana La Voz de los No Nacidos tiene grabada la frase del profeta Jeremías que dice, «Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te tenía consagrado». También se puede apreciar en la campana la imagen de dos tablas de piedra que simbolizan los 10 mandamientos de Dios. En una están las palabras de Jesús, «No penséis que he venido a abolir la ley», en la otra el quinto mandamiento, «No matarás». Además, fueron grabadas dos manos que sostienen un corazón con los escudos de Polonia y Ecuador. También está la frase, «Respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana». De la encíclica El Evangelio de la Vida, del Papa San Juan Pablo II.
Bueno, hoy tenemos también a Santiago Martín, que nos habla de la lucha tan feroz que han mantenido ciertos, sobre todo ciertos obispos de Alemania, contra Benedicto XVI, que pobre hombre, con lo bien que lo hizo todo, y después ahora cómo le han querido atacar, pero abiertamente.
Santo súbito, santo inmediatamente. Este fue el grito que salió de las gargantas y de los corazones de millones de católicos apenas murió San Juan Pablo II. La gente ya lo había canonizado, aunque la canonización oficial llegó pocos años más tarde. Me he acordado de esta expresión cuando he leído la carta de defensa que ha publicado esta semana Benedicto XVI contra las acusaciones que se han hecho contra él, acusaciones por un bufete de abogados de Múnich pagados por la diócesis de Múnich. Unas acusaciones sin fundamento. Le acusan de haber permitido que un sacerdote pederasta se instalara en la diócesis de Múnich cuando él era arzobispo de allí y que ejerciera como sacerdote cometiendo nuevos abusos. Sin embargo, sus acusadores saben perfectamente que eso es mentira. Mucho antes de que se hicieran las acusaciones, ya Benedicto XVI había dicho, como recoge Peter Sewall en su biografía sobre él, que efectivamente había participado en una reunión donde se permitió la entrada de ese sacerdote que procedía de otra diócesis a petición del obispo de esa otra diócesis, pero para que recibiera terapia en la diócesis de Múnich, que tenía un instituto especializado en eso. Y se le prohibió a ese sacerdote, en esa reunión en la que sí estuvo el entonces cardenal Ratzinger, se le prohibió que tuviera contacto con menores y que ejerciera el culto público. Eso lo saben perfectamente los acusadores. Repito, es que el propio Benedicto lo contó a su biógrafo. Y saben perfectamente los acusadores que la reunión donde se decidió que ese sacerdote pederasta pudiera volver a ejercer tuvo lugar cuando ya Benedicto XVI, cuando ya el cardenal Ratzinger no era arzobispo de Múnich, sino que había sido nombrado por Juan Pablo II prefecto de doctrina de la fe. Ya no estaba al frente de la diócesis y en esa reunión él no participó como era natural. Eso lo saben perfectamente, pero les ha dado lo mismo. Porque el objetivo no es buscar la verdad. El objetivo no es hacer justicia a las víctimas. El objetivo es erosionar la imagen de un hombre santo y bueno, que se ha levantado con su doctrina, con su magisterio, como un dique contra esta oleada de modernismo y de relativismo que está inundando y llevando a pique la nave de la Iglesia. El objetivo es erosionarle a él como persona para desprestigiar su labor, su mensaje. Por eso es por lo que este hombre debe de ser considerado un santo porque está siendo perseguido precisamente por su fe. Y además no un santo que entre dentro del capítulo de los confesores, los que con su vida demuestran su amor a Cristo, sino en el capítulo de los mártires. Porque aunque no ha derramado todavía su sangre, está derramando su sangre de forma moral, lo mismo que nuestro Señor empezó a derramar su sangre ya en el huerto de los olivos y aún no le habían crucificado. Sus enemigos saben bien lo que buscan, pero sin embargo no han acertado, no han tenido éxito. Es verdad que los grandes medios de comunicación, incluidos algunos del Vaticano, han titulado el resumen de la carta publicada por Benedicto XVI diciendo que el Papa pide perdón por los abusos sexuales cometidos bajo su responsabilidad. Es cierto que eso lo dice Benedicto XVI en su carta. Es una carta llena de humildad y de sinceridad. Es verdad que lo dice, pero del mismo modo que San Juan Pablo II pidió perdón por las cosas que habían hecho mal los católicos en general, como miembros de la Iglesia, durante el segundo milenio de la era cristiana, justo cuando estábamos empezando el tercer milenio. Es una petición de perdón sincera, es una petición de perdón genérica. Titular con eso es ya, en el título, desvirtuar la noticia y manipular la noticia. Porque lo que de verdad importa, aquello por lo cual surge esta carta, no es si el Papa, cuando gobernaba, ocurrieron muchas cosas de las cuales él no se enteró y, al contrario, él intentó que no ocurrieran. Eso no es lo que de verdad importa. Lo que de verdad importa en esa carta es que él dice que en esa reunión en la que se decidió que ese sacerdote pudiera celebrar de nuevo, ejercer como sacerdote, en esa reunión él no estuvo. Y que en la otra sí que estuvo y no fue responsabilidad suya el que los que han preparado su defensa omitieran algo que él ya había dicho anteriormente, que él sí había estado en la reunión en la que se permitió al sacerdote entrar en la diócesis de Múnich para recibir terapia. Es decir, este hombre santo y bueno está siendo acusado delante de la opinión pública como un protector de pederastas, y esto es mentira. Y él en la carta se duele de que es mentira. Y esto es lo esencial de esa carta, que ese hombre muestra su corazón sangrante porque, como él mismo dice, está siendo tachado de mentiroso. Y eso, que él sea un mentiroso, eso es lo que no es verdad. Esa es precisamente la mentira. Y la manipulación de los medios consiste precisamente en titular como si él estuviera reconociendo que es verdad que mintió y que es verdad que protegió a ese sacerdote pederasta. Sin embargo, pues no lo han conseguido. A pesar de todo, no lo han conseguido. No lo han conseguido. Es verdad que los que manejan el nuevo orden mundial lo están intentando, pero no han conseguido su objetivo. No sirve de nada que, por ejemplo, Google ponga en el título, cuando uno busca Benedicto XVI, ponga ex-papa. Cuando hasta hace solo unos días ponía su verdadero título, papa emérito. Ahora ex-papa. Ex-papa, como si la Iglesia le hubiera reducido al estado laical, igual que hizo, entre otros, con McCarrick. Poner a Benedicto XVI a la altura de McCarrick es una burda manipulación. Repito, a pesar de todo, no están consiguiendo sus resultados, los resultados que buscan. Ahora, esta situación deja también algunas preguntas. No solo la constatación de que el nuevo orden mundial está contra él porque hay que erosionar su mensaje destruyendo su figura. A mí me queda una pregunta. ¿Dónde están los obispos, los líderes de la Iglesia, que incluso han recibido el episcopado de manos del propio Benedicto XVI y le han jurado fidelidad? ¿Por qué tanto silencio? Solamente algunos hemos salido a defenderle, muy pocos. Sí, es verdad, afortunadamente algunos sí. El cardenal Duca, por ejemplo, de Praga, ha acusado públicamente al cardenal Marx de estar infamando a Benedicto XVI, de estar redifamando. Es cierto que algunos de sus amigos han salido en su defensa, pero lo que ha habido por parte de la mayoría es un silencio absoluto. Alguna carta privada, pero nada de manifestaciones públicas, que es lo que tenía que haber ocurrido. Eso demuestra el grado de fidelidad a Dios y de capacidad de amistad que tienen los que han callado en esta hora tan crítica para este hombre bueno. Pero, insisto, sus enemigos no han conseguido lo que buscaban. En los católicos, no me refiero a los paganos bautizados, en los católicos, el prestigio de Benedicto XVI es hoy aún más grande que antes. Y lo mismo que fracasaron a la hora de intentar destruir al cardenal Pell, entre otros, han fracasado a la hora de intentar destruir a Benedicto XVI. Y si antes le queríamos mucho y estábamos convencidos de que era un santo en vida, hoy sabemos que es un santo por la vía del martirio, porque le estamos viendo sufrir, atacado por unos y ante la indiferencia de otros. Y por eso estoy seguro de que el día de su muerte, que él dice en la carta que ya está cercana, seremos muchos, muchos de los de a pie, quizá no de los grandes, pero seremos muchos los que gritaremos, lo mismo que ocurrió cuando murió San Juan Pablo II, seremos muchos los que gritaremos santo súbito, porque a este hombre hay que hacerle justicia. Dios se la hará y tenemos que hacerle justicia también en la tierra. Santo súbito.
Bueno, y como el domingo pasado fue el domingo dedicado a el día dedicado a la trata de blancas, tenemos un testimonio un poco fuerte, pero necesario para ver hasta dónde se está llegando en esto de la trata de las blancas y a la prostitución.
Soy Adriana María Cardoso, víctima de trata. Pues mi historia es un poco fuerte, pero pues se la voy a contar. Me quedé embarazada a los 16 años, tuve mi hija a los 17 y no tuve el apoyo de mi madre ni tuve el apoyo del papá de mi hija, entonces tenía que sacarla adelante como fuera y pues ¿qué haces cuando no tienes apoyo de nadie y no ves una salida y eres una adolescente y tu propia madre te está diciendo pues que esta es la única la solución? Y así fue que a los 21 años ella me vendió a una red de trata de mujeres que las llevaba a Japón y allí estuve casi 5 años. Y de ahí pues ya se hizo un círculo vicioso de que ya te metiste y te metiste y seguiste. Y seguiste y ya. Realmente fue víctima de tratas por las circunstancias y por la misma educación y una familia desestructurada que tuve realmente. En todo este proceso he estado sola. He estado sola y con Dios. No tenía el apoyo de nadie, pero ahora he transformado mi vida conociendo el centro de Lugo, que me ha ayudado un montón con la psicóloga a superar muchas cosas de mi vida que aún no he superado. El mundo de la prostitución te marca para siempre, es como el centro de tu vida, es como que no, es una cosa que te envuelve y que es difícil de salir. Pero uno se ve débil, pero en realidad no lo somos. Somos muy fuertes las mujeres que estamos que ejercemos la prostitución, aunque yo ya llevo 5 años fuera. Ahora estoy con lo de la exposición para, pues, de alguna manera enseñarla y enseñar mi vida un poco también de la prostitución y saber que se puede salir. Se puede salir aunque te cueste un montón, cuesta muchísimo porque la prostitución es como una droga, te engancha, tienes el dinero al momento, ayudas a todo el mundo, eres la héroe, la salvadora de toda la familia y luego te quedas sin nada, tú, ¿no? Te quedas vacía, materialmente e interiormente. Pues la exposición es una cosa que me ayuda un montón para darme cuenta de que soy una persona capaz de hacer muchas cosas, no solamente estar parada en una puerta. Nosotros somos capaces de un montón de cosas, lo que pasa es que la prostitución limita a las mujeres para saber todas las capacidades que tienes, aparte de estar ahí, ¿no? Y ganar dinero así, de esa manera, ¿no? Cuando pinté esta lona gigantesca con la ayuda de César Desfuli, nunca lo dejo atrás porque él me ayudó mucho con esta creación. Sentí mucha rabia, me sentí mucha impotencia, me sentí muy desahogada, me sentí que tenía que representar a todas las prostitutas junto conmigo también. Y sentí mucha rabia, mucho desahogo, mucho silencio que tenía contenido dentro de mí, ¿no? Escuché el otro día en una entrevista que me decían, yo sé lo que es eso. Tú no sabes lo que es porque tú no has estado ahí. Entonces solamente las personas que hemos estado ahí durante años viviendo un montón de experiencias somos las que sabemos realmente lo que es esto.
Bien, y concluimos así esta primera parte. Sintonía con la Iglesia, Gente Radio. En breves momentos estamos de nuevo con vosotros. Aquí estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia. Esta segunda parte, pues vamos a tener otros temas también enfocados de cara a las noticias que van surgiendo dentro de la Iglesia y a orientarlas pues desde una reflexión seria desde nuestra fe cristiana. Vamos a ver, Monseñor Munilla, que en esta semana tomó posesión de su nueva diócesis en Alicante, Orihuela, nos hizo una reflexión hace 3 semanas más o menos sobre cómo había sido la visita ad limina que había hecho con los obispos españoles, con el Papa. Cada 5 años es obligación hacerla. ¿Y cuáles son las cosas que le han dicho desde el Vaticano a nuestra Iglesia española? ¿Te has preparado algo de eso, no, Vicente?
Hombre, pues ayer oí la homilía de la toma de posesión también, sí. Eso es el colofón del asunto. Luego también, pues cualquiera de nosotros puede interesarse por la página personal que tiene Monseñor Munilla, que es En Ti Confío.
Sí, ahí tienes
todo. Y ahí
todo.
Pues se le puede seguir paso a paso porque diariamente pues es un fenómeno mediático. O sea, este obispo pues ya se sabe quién es. Y yo me alegro mucho de que lo hayan mandado. Ya ha sido, me parece, una estrategia, no, iba a decir, una misión con mucho futuro, con muchísimo, una visión que Francisco ha hecho muy bien en colocarlo donde lo ha puesto. Eso es mi opinión así en cuanto a el último destino, por muchos motivos que podríamos hablar, bien. Pero volvamos a tu...
Vale. Volvamos a lo que él nos dijo, nos dio una serie de datos, y el primero es que le llamaron la atención... En la Congregación de la Doctrina de la Fe, a la Iglesia española, dice que, hombre, que se ha mejorado de cara a nuestros seminarios, de nuestras reflexiones, en torno a la reflexión teológica. Pero que últimamente ahí están saliendo 2 puntos que tenemos que tener muchísimo en cuenta, que es el pelagianismo llamado, o voluntarismo. Nos dice que, hombre, que yo soy yo, ¿y para qué necesito a Dios? Ya soy tan importante, lo tengo todo, hago lo que yo quiero, que no sé qué haya, y esto es un peligro que estamos teniendo muchos cristianos, el pelagianismo. Y el otro punto que la doctrina de la fe nos está llamando la atención es sobre el gnosticismo. Es esta técnica de relajación, reikis, yogas, que no comprometen absolutamente nada, que es simplemente para que yo viva lo mejor que pueda, una falsa ideología de la religión, donde la religión es la que yo digo, no la que Dios nos ha revelado, y que de eso tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Te parece o no te parece?
Pues es que esto viene de muy lejos, porque es uno de los errores que Satanás está fabricando y manteniendo con esta especie de ilusión del bien vivir, del bienestar y del bien pasárselo todos los días.
Vale.
Y los derechos que tenemos a disfrutar. La ideología de la felicidad a toda costa se ha metido en nuestros huesos, y a ver cómo nos la quitamos.
Ay, a ver cómo nos la quitamos del medio. El segundo punto le dice, bien, frente a todo esto que nos ha dicho, testimonio auténtico de vida cristiana, y menos hablar. Por ahí van,
sí,
los tiros.
Exacto.
El tercer punto.
Claro, aquí el testimonio, la base del testimonio es aceptar el dolor, y el dolor que produce enfrentarse a los que te están negando constantemente. Claro, eso no es cómodo, pero es una batalla que hay que vivir por amor. Y solo el amor puede hacer frente a eso, ya que hablamos de San Valentín. Había que extender un San Valentín más social en el aspecto, una sociedad con más amor, y no solamente en el aspecto personal, sino social. Anda que Francisco también no ha hablado de la amistad social, de lo que es la política como hecho caritativo principal social, hombre. Pero es que olvidamos, no profundizamos.
Vale,
y por supuesto,
sí, vale.
Si no
tenemos tiempo para tantas noticias que tenemos.
Pues
el tercer
venga.
Punto es que estas nuevas tecnologías implican un riesgo para la evangelización. Ya está. Nosotros creo que tenemos la radio, tenemos la catequesis que estamos haciendo desde nuestra parroquia, pero como catequesis de adultos, pues la hacemos por Facebook y la hacemos por también YouTube. Entonces, coger todo este tipo de cosas y evangelizar también. Pero otra cosa que nos están diciendo, ojo, porque con motivo de los confinamientos y las restricciones de la pandemia han permitido que nuestro gobierno se meta donde no le llaman. Con las restricciones y muchas restricciones, para que también la parte religiosa se merme como se pueda y todo esto.
No,
y después el otro punto
claro,
que nos está diciendo
claro.
Es esto, que utilicemos...
Pero esos deberían haber sido más despiertos cuando vieron venir el asunto. Es decir, nos asustamos, que como ahora nos asustamos ante el hecho de la guerra que va... Espero que no, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué estamos diciendo? Estamos callados esperando a que dos tíos locos, que no valen lo que... Vamos... todo el tiempo y todas las energías que tienen, ¿y dónde nos van a meter? Es que es así, es que el no hacer es un pecado, es que estar esperando que haga el otro, yo aquí a ver qué hace el otro. No, hombre, no, sal, evangeliza, arriésgate, es lo que estamos diciendo, lo lleva diciendo Francisco y lo llevan diciendo toda la iglesia, sal, pero vamos a ver, Jesucristo, ¿qué hizo? No hizo más que salir, más que Moisés, nadie saldrá tanto como él.
Rema mar adentro.
Pero más que eso, es decir, salte de tu padre, desempádrate y mira dónde, claro, le costó lo que le costó, pues nosotros no, con mami, con papi, con la familia, con el partidín, con nuestra capillita y así,
sí.
Todos encerraditos, muy cómodos, y ahí pretendemos hablando hacer el cambio, hablando, no hombre, no.
Seguimos. El cuarto punto decía que hay que fomentar una celebración fiel de la liturgia. Este es el otro punto. El sexto, ante el poder político, racionalidad, marco vigente, creatividad y apoyo a los laicos. Esto nos ha pedido también el Papa, ¿no? Los distintos dicasterios, que nos involucremos también en la lucha real que la gente está teniendo por sacar adelante.
Y que por lo menos no elijamos grupitos que nos dan la razón siempre. Tampoco es eso.
Sí, pero eso es muy, muy abstracto, lo que dice.
Ya, bueno, pues cada uno sabe a quién, o sea, con quién se rodea y de quién se acerca. Y los que están fuera, como si estuvieran mirando a la luna.
Bien, vamos al 7. Identidad cristiana de los colegios y formadores católicos. Y ahí viene un rechazo abiertamente a todas estas leyes que de educación que han planteado, donde a los hijos, niños hay que decirles que si quieren cambiar de sexo, que si quieren tener relaciones con los que sean, que cómo tienen que hacerlas, que si quieren experimentarlo ya en la clase lo puede hacer. Eso en un colegio religioso no se puede permitir.
Pues podrían también, porque si no, quieren cambiar de gobierno también, les podrían preguntar. ¿Se ha puesto o quieren cambiar de padres o en fin, algo
también,
así?
También, también. Hombre, tú puedes cambiar de nombre y de
apellidos. Hombre, pues claro que sí, la fiesta de la opinión, hombre.
Sí, te puedes cambiar de todo esto si no te lo quitan. Bueno, el Papa nos decía, Jesús declara que el éxito humano, mundano, es un fracaso. No es Dios quien debe entrar en nuestras lógicas, sino nosotros debemos entrar en las suyas. Esto lo decía ayer en el Ángelos.
Pues menos mal, porque lo de la lógica de Jesucristo es bastante inalcanzable, porque es como si se hubiera puesto en el siglo 53. Con esa lógica, ¿quién está a la altura de esa lógica? Menos mal que tenemos el Espíritu Santo que nos anima. Bueno, y bueno, todas
las el problema, pero... el problema que tenemos es que yo quiero ser Dios y yo quiero hacer lo que me dé la gana. A mí en mi vida no manda nadie y voy a ver cómo me realizo aquí en la vida sin depender de nadie y procurando salvar las leyes con tal de que no me afecten. Y así no, eso no es, eso no es una vida cristiana. Eso no es una vida cristiana. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Tú sabes el Padre Nuestro, ¿no? ¿Cómo termina la primera parte del Padre Nuestro?
La primera palabra sí, pero, y la última.
¿Y cómo termina la primera parte? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hemos venido a cumplir la voluntad. Vamos a ver. Hemos venido a cumplir la voluntad de Dios Padre.
Sí.
No estés yendo pero... que no hay lógica. Es lo que te está diciendo el Papa. La lógica es, el cristiano sigue la voluntad de Dios, el medio del mundo que le ha tocado vivir. Por tanto, no queremos construir un mundo sin Dios. Esto es lo que tenemos que pensar nosotros.
No, ni un mundo ni nada. Es decir, es que, pero claro, el asunto está que hay mucha duda, como no estamos convencidos. Ni la lógica nuestra ni siquiera es capaz de demostrar la existencia de Dios y se empeña. Es que el sistema, además de no poder, es que dicen, lo ponen como un dogma, como un dogma. Dios no se puede demostrar. Dios no existe porque no se puede demostrar. Pero hombre. Que cuentas cómo te funciona la lógica.
No, pero la lógica
existe
de ellos,
la belleza que tú ves en el mundo, existe en la criatura, pero de ahí eres incapaz de saltar al quién, como si una hormiga hubiera salido de la piedra.
Vale.
O una piedra.
Pero te pongo una lógica que tú dices, ¿cómo es posible que matar a un niño no sea pecado, sea un derecho, y dar una patada a un perro te lleven a la cárcel o te pongan una multa?
Bueno,
esa es la lógica de este mundo, ¿no?
Pues eso, es las monstruosidades en las que vivimos todos los días y nos las tragamos.
Vale,
pero...
vale, que tenemos muchos datos, ¿no? Hablemos.
Venga, ánimo.
Mira, aquí tenemos un problema serio. El país asiático, que es la India, es una pesadilla para los cristianos. Radicales hinduistas destruyen un centro católico en Karnataka, dice, al sur de la India. Estamos recibiendo más ataques de los hinduistas que de los musulmanes radicales.
Claro, primero porque ellos ven ya temblar la base de sus creencias.
Claro.
Porque ya no es claro. ¿Por qué? Porque la lógica del cristianismo, de la Trinidad, es mucho más fuerte que la que tienen ellos, y más racional, y más equilibrada, y más científica, ¿sabes? Es así, y son de los primeros, de los primeros religiosos, presumen de ser los más antiguos.
Ya, bueno, pero la idea es que las castas, que existan las castas, entonces, y los cristianos
pues
tenemos que ir hacia los más pobres, sobre todo,
claro,
sobre
claro.
todo, pero ellos no aguantan que se vayan a los pobres. Y claro, mucha gente está pasándose al cristianismo. Entonces, ¿qué claro. es lo que les sucede a ellos? Atacar, quemar iglesias, atacar claro. centros religiosos, todo lo que se pueda. Claro. Por eso, fijaros reacción, que dice, según claro. informa el Vaticano, el número de católicos en el mundo ha aumentado en este año 16 millones en el 2020. 16 millones más. Bueno.
Y también teníamos que hablar también de la calidad de los católicos, también ha aumentado un 16%.
Vamos a verlo. Que oye, que estamos en Manos Unidas, la campaña de esta parroquia no ha estado mal. No ha estado mal de esta parroquia.
Bueno, mira, lo que hay que hacer. Bueno, lo que hay que hacer.
Bueno, otra cosa, te voy a decir, esto sí, también me preocupa muchísimo. Me preocupa mucho esto. En la iglesia perseguida en Francia. En Francia.
Bueno, ahí más, están refugiados espera. Todos los masones de toda Europa, lo están pasando divinamente y están programando una Europa a su medida.
Bueno, más de 800 incidentes anticristianos fueron reportados en Francia en el 2021. Más de 800 incidentes anticristianos. Ya se hablaba de que quemar la iglesia más grande y más importante que tenía Francia, en Notre Dame, la Catedral de París, bueno, fue abiertamente. Fue quemada abiertamente.
Digo hay lugares
donde especialmente los musulmanes están atacando pues centros religiosos católicos totalmente y el Estado no dice absolutamente nada y el Macron
¿sabes lo que pasa?
Hablando
religión,
del aborto encima ya
claro,
está ya para.
Claro. La religión está lejos de todo eso. La verdadera religión está lejos de eso. Eso no es religioso. Será otra cosa, pero eso no
bueno,
es.
Pero es que la gente quiere ser religiosa hoy día.
Sí,
o quiere,
así,
quiere hacer lo que le dé la gana.
Es la manera de ser, no tiene
bueno,
nada.
Bueno, pero
de
es que religión. Esto lo pagaremos después, ¿eh?
Vale.
Esto no es gratuito, ¿eh?
No,
y esto
política,
no es gratuito. Empezando
claro
por Francia ya, donde hay regiones muy grandes, concretamente París, centros de París bien grandes, donde la policía ni puede entrar siquiera ya.
Bueno, eso hace mucho que existe, claro.
Bueno, y que sigan.
Sí,
bueno, vamos a dar una noticia buena. Una monja, Mary Kenneth, que fue monja, la que creó el lenguaje BASIC, el BASIC, y que nunca abandonó su servicio a Dios y ha seguido siempre dentro del convento.
Fíjate,
eso no lo sabíamos, pues bueno, que lo sepamos.
Hay tantas mujeres que han sido oscurecidas y tapadas por la envidia de los hombres, no veas.
Bueno, y otra cosa que teníamos esta noticia también interesante es que el día 11, que era la fiesta de la Virgen de Lourdes, fue la fiesta de los enfermos. Y tenemos testimonios de no sé cuántos miles de milagros de Lourdes que unos aprobados y otros están estudiando. Unos aprobados y otros están estudiando. Bien.
Pero que no pasan solo en Lourdes, es que hay mucha gente del día a día que sabemos que son milagros.
También.
Y no salen en ningún sitio.
También. Bien. El primer retiro espiritual de la Divina Misericordia de este año va a ser el día 18 de febrero. Serán 3 días y lo podéis conseguir a las 5:30 de la tarde. Se puede ver a través de Habla al Mundo. Así está puesto. Habla al Mundo. En YouTube, allí lo podéis entrar. 5:30, día 18, 19 y 20.
Sí, también otra cosa que no es eso, pero uno de los videntes de Medjugorje también anunció que deberíamos de seguir rezando todos los días estos sin parar, a pidiendo la paz, rezando el rosario, pidiendo la paz, no descansar, y no es una broma, no es una broma.
No es una broma, el Papa lo está diciendo, en Ucrania se están poniendo feas las cosas.
Pero bastante.
Se están poniendo feas las cosas. Y nos ha pedido el Papa el día 26 que rezáramos con él y que continuáramos rezando. Y ayer también volvió a pedir oraciones para que haya paz en Ucrania. Así que en vez de tanta televisión, que empecemos a rezar el rosario en casa. Y que se recen todas las parroquias antes de misa. Y prestémonos para este servicio también, que necesitamos la oración, necesitamos que Dios entre en nuestra vida, porque estamos complicando cada vez más las cosas. A ver si nos damos cuenta de ello.
Pues espero que el personal se dé cuenta y se deje de los prejuicios de los antiquísimos.
Prepara el saludo final y vamos ya a los tres últimos cortos. En el primero, vamos a ver esta fundación de Ignacio Larramendi, que fue para la difusión de la cultura católica, cristianos comprometidos. Vamos a escuchar, todavía sigue. Y su hijo sigue con esta fundación, la cultura católica, las raíces cristianas de Europa. No podemos prescindir de ella, por mucho que se les dé la gana a todos estos.
Es algo, permítaseme la expresión, revolucionario, difundir la cultura católica.
Pues en los momentos presentes, revolucionario y singular, porque hay pocos que se dediquen a ese menester.
¿Por qué?
Pues porque somos un poco los apestados del nuevo mundo, en el que las ideas que han sido malas siempre pasan ahora por buenas, y aquellas que tienen que difundir auténticos valores, pues están minusvaloradas, y entre ellas la cultura católica y todos sus valores doctrinales.
¿Cómo se combina? ¿Cuál es el secreto del éxito para combinar empresa y ética?
Bueno, el principal secreto es que quienes están en la empresa lo asuman como propio, porque pueden poner unos 7 millones de reglamentos, que creo que están ellos, la Comunidad Europea, por proponerlos, pero si no lo asumen las gentes que están en las empresas, es absolutamente imposible. Se harán leyes, pero hay que vivirlo, hay que creerlo y hay que practicarlo.
Y hay que tenerlo aquí.
Y hay que tenerlo en el corazón, absolutamente.
Hemos empezado por algo tan revolucionario como la cultura católica. Sigo por otros aspectos que parece ser que también empiezan a ser revolucionarios. Defender los valores, con mayúsculas, los valores de tu padre, de tu abuelo, esos valores indiscutibles, ¿por qué se considera retrógrado?
Me gustaría tener la respuesta, pero en fin, lo que hay que intentar siempre es valorar aquello que se ha recibido. Cuando uno se avergüenza de la herencia de sus mayores, y eso en España tenemos unas muestras extraordinarias en historia, en realizaciones y en todo, pues ¿cómo se va a valorar? Yo me enorgullezco de que mi abuelo tuviera una buena relación con Don Ángel Herrera, participar en muchos en aquellas mítines que daban católicos, y que mi padre haya conseguido crear una empresa como Manfred, de la nada, imprimiendo y dejando esos valores, y desde algunos valores personales que la gente no comprende, por ejemplo, la incorporación en los estatutos de que no puede trabajar en la empresa nadie que sea pariente de directivos empresarios. Yo llegué al consejo cuando mi padre se jubilado, y eso sigue en vigor.
Y una última cuestión, la ética, con mayúsculas, ¿no debería ser la asignatura troncal desde los parvulitos o la primaria hasta el supermáster?
Absolutamente. Y la ética yo la calificaría además con un apellido ética de valores humanos, humanísticos y cristianos. Pero vamos, simplemente con que fuera la ética, estoy completamente de acuerdo.
Dentro de esta crítica que queremos seguir haciendo, pero más que la crítica a los demás, ser consciente de todo lo que está pasando, hay un grupo de gente que se llama Cancelados. Y lo podéis ver en la página cancelados.es. Ahí hay muchos temas en los cuales nos quieren hacer pensar de cómo nos están manipulando y cómo nos cancelan y cómo ya no servimos para nada para ellos y cómo ellos hacen todo lo que les da la gana. Bueno, pues hoy tenemos dos cortos de dos puntos concretamente. Y vamos a ir con el primero, es cómo quieren cancelar nuestra historia. Y cómo, como dicen ellos, abrir pico y pala para sacar a todos los muertos que no les interesa a los muertos de nuestra guerra civil. ¿Qué les va a interesar ya Franco, que hace ya casi 50 años que se ha muerto? Empecemos a ver otra, desde otra perspectiva nuestra historia, que mucho tiene que agradecer.
Sí, y yo diría que si ellos historia. Pudieran tener el poder de resucitar a los muertos, no resucitarían a los muertos, resucitarían un odio tremendo, no a los muertos, el odio.
Vamos a escucharlo.
Los muertos no hablarían de odio.
Vamos a escucharlo.
No es cierto que la historia la escriban los vencedores. Sí lo es que vence quien mejor escribe la historia. O por precisar, vence quien controla el relato. Por eso, las ganas de algunos politicastros de ajustar cuentas con el pasado. Hay que contar la historia conforme a los nuevos parámetros de lo posmo. Inclusividad, racialidad, blanquitud, decolonialismo y miles de marcos teóricos infumables revestidos de ciencia. Ciencia para arrancar páginas de libros de texto y ciencia que derriba estatuas de conquistadores y misioneros españoles supuestamente genocidas. Quedan cancelados. Y la feligresía woke aplaudiendo como las focas. Se aprovecha hasta la brutal muerte de un ciudadano negro en Estados Unidos a mano de un policía para bajar de sus pedestales a Cristóbal Colón o a Winston Churchill. ¿Qué tiene que ver el tocino con la velocidad? Nada. Pero no creas que al movimiento woke el rigor histórico le va a arruinar una larga noche de disturbios callejeros, siempre tutelados desde las élites globalistas con simpáticos fines. El fantasma del revanchismo que recorre el mundo es imparable. Aquí en España estamos curados de espanto. ¿Llevan años con el pico y la pala? ¿Construyendo un país mejor? No, reabriendo viejas heridas con fines electoralistas. Lo que menos importa es la memoria de los muertos. Aquí lo que preocupa es sentar ante el tribunal de la historia a un dictador muerto hace casi medio siglo. Y no te quejes que te sacan el francomodín. ¿Libertad de prensa, de cátedra o de conciencia? ¡Bah! ¿Pa qué? Los nuevos mesías tienen siempre una elevada causa para justificar cualquier tropelía. Bienvenidos a Cancelados. Damos voz a gente normal que ha sido cancelada por decir cosas de sentido común.
Y el otro punto también de Cancelados es con motivo de las redes sociales. ¿Cómo nos manipulan? Escuchémoslo.
Twitter cancela una cuenta por mostrar fotos de una corrida de toros. ¿Y a mí qué me importa si no soy taurino? Te importa porque hoy son los toros, pero mañana será la carne roja y pasado las familias numerosas patriarcales y heteronormativas. En definitiva, todo lo que no sean lechugas, comunas hippies y santuarios de animales. Porque, ¿eres de los que disfruta de una barbacoa de verano? ¿O de una velada de boxeo? ¿O de un ciclo de Woody Allen? ¿O de un concierto de C. Tangana? ¿O de un cuadro de Rubens? ¿Es que no te habías enterado de que ciertas cosas han quedado canceladas? ¿Cómo osas disfrutar de lo que te gusta sin pedir permiso a los ofendiditos? ¿Los ofendiditos? Sí. Esos que te acusan de las inundaciones en Alemania por comerte un chuletón en Ávila. O te llaman violento por animar al campeón de los pesos pesados en un combate. O machista por saberte de memoria los diálogos de ciertas películas o por tatarear determinadas canciones. Esos que ven violencia de género donde tú solo ves una obra de arte. Ándate con ojo con los ofendiditos. Y también con los verificadores supuestamente independientes que deciden qué contenido entra en una red social y cuál no. Una campaña bien organizada bastará para bloquearte. Te dirán que incitas al odio o que das noticias falsas, que luego se demuestran verdaderas. Ningún CEO de Silicon Valley moverá un dedo por ti. De su intolerancia no te salva ni ser el inquilino de la Casa Blanca. Bienvenido a Cancelados. Damos voz a gente normal que ha sido cancelada por decir cosas de sentido común.
Bueno, a ver con qué nos despides, Vicente.
Yo con un aviso. Mañana se celebra San Claudio de la Colombier, un adorador del corazón de Jesús, sí, que es donde tienen, donde están todos nuestros corazones, los buenos y los no buenos. Y bueno, yo voy a decir una cosita. Cuando alguien se ve tentado, no diga que Dios lo tienta. Dios no conoce la tentación al mal y Él no tienta a nadie.
Sí, pero sí te permite la tentación para que tú decidas realmente.
Pero no viene de Dios.
Y Él te ayudará a vencerla siempre. Pero la tentación te acompañará. Y si no tienes tentaciones, quiere decir que no vales nada delante de Dios, porque el otro lo que quiere es arrebatar todo lo que sea de Dios. Bueno, pues terminamos, como siempre, con la bendición del Señor, que os acompañe. Hasta el próximo lunes, que estaremos de nuevo con vosotros. Estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia. Hasta el próximo lunes.
Gente.